En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 13 de noviembre, ¿no? Junto a nuestro panel. Hoy día están con nosotros Flor Weisse, diputada de la República por la región del Biobío, Rodrigo Wembraik, alcalde electo de la ciudad de Puerto Montt, y también con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Si usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, dentro de los temas, ¿no? Hay uno que tratamos ayer y que ha seguido causando polémica, ¿no? De hecho viene ahora en la portada del cuerpo C, del Mercurio. La ministra de Defensa y el Ejército quedan en un desacuerdo explícito por recursos para soldados. Un tema no menor, ¿no? Recordemos que esto ocurrió a propósito de la ley de presupuesto. Estaba en la comisión que ve el presupuesto de defensa, ¿no? Estaba la ministra de Defensa, estaban los dos subsecretarios y también estaba el comandante en jefe del Ejército. Y el comandante jefe del Ejército reveló, a propósito de una pregunta que se le hizo, reveló que, de la planta que tenían autorizado para los soldados profesionales, solamente estaba usando un 23% porque no tenía los recursos para usarla íntegramente. Esto es que podía solamente contratar 1.400 de los 7.000 que tenía autorizado por no contar con los recursos para eso. Y que otro, algo similar ocurría respecto de la conscripción del servicio militar, que también no podían llenar todas las plazas que tenían autorizado, básicamente porque no tenían y no contaban con los recursos para eso. A propósito de esa controversia, ¿no? A propósito de esa inquietud que generó, decirle, bueno, el comandante jefe del ejército hablaba de un ejército completamente operativo, y lo dijo a propósito de qué, a propósito de que se le están pidiendo a las Fuerzas Armadas y al Ejército especialmente un despliegue no habitual, pero que se está transformando en habitual, ¿no? Su presencia en la macrozona sur, su presencia en la macrozona norte, y la discusión de la ley de infraestructura crítica que puede hacer que también las Fuerzas Armadas tengan que asumir un rol respecto del resguardo de cierta infraestructura. Entonces, dice, bueno, el punto que levanta el comandante en jefe del Ejército es un punto muy importante. Para un ejército que se le va a pedir todo eso, necesitamos una mayor cantidad de soldados profesionales y de conscriptos y de un presupuesto adecuado para eso. Bueno, en un estado y en un país que no crece, que es la realidad de este gobierno, ¿no? Un país que no crece, que hace tiempo que no crece, no hay recursos. Y por lo tanto, cayeron mal las palabras del comandante en jefe, salió a ser desmentido por la ministra de Defensa en términos de que sí estaban bien abastecidas las Fuerzas Armadas, sí tenían la dotación necesaria, pero bueno, usted elegirá a quién creerle. Flor Weisse.
Sí, hola Gonzalo, Rodrigo, de nuestro alcalde, nuestro gran alcalde electo, felicitarlo.
Gracias.
Gran triunfo, gran victoria, un orgullo. Así que ahora asumir ya y empezar a hacer lo que la gente quiere, que es lo que sintonizó con él. Así que muy bien, te felicito. No puedo estar más de acuerdo con el comandante en jefe, con el general, porque lo que nosotros hemos dicho, y yo lo reiteré, el corazón del presupuesto debe estar precisamente en crecimiento y en seguridad, y en defensa. Nosotros vivimos en la macrozona sur un estado de excepción, efectivamente, de que ya está normalizado, lo hemos dicho incansablemente, que tiene que tener mayor cantidad, mejor ejecución, una operatividad que sea mayor, cubrir mucho más de los espacios. Ayer precisamente vuelven a quemar dos viviendas con panfletos que se los adjudica a una ORT, la UAM. Antes había ocurrido otra quema de casas allá en la Araucanía. Entonces sigue vigente plenamente la inseguridad, más allá de todo lo que es narcotráfico y lo que afecta a todo en el norte, en el control de frontera. Entonces necesitamos un ejército y unas fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad, carabineros, que tengan las condiciones para poder operar. Y por supuesto que no se les puede restringir la cantidad de recursos para poder contratarlos, pero además que estén haciendo sus funciones de buena manera. Yo he hablado con madres de personas que son conscriptos, que están en el ejército de mi distrito, de comunas rurales, como o comunas pequeñas, digamos, como el caso en la provincia de Arauco, en Curanilahue, y otras que estuve precisamente hace muy poco, donde me pedían, por favor, hagan que el presupuesto aumente. Ellos tienen muy pocas condiciones para, además, la forma en que están prestando su servicio, por lo tanto hay un desincentivo a ingresar al servicio militar, que es un tema que lo venimos viendo hace tiempo. Entonces están los profesionales, están los conscriptos, se requiere una cantidad mayor de recursos, debe haber un foco o una focalización y una priorización hacia ellos. Bueno, el gobierno le llama la atención al general, tienen que tratar de ahí buscar explicaciones, pero yo no tengo duda en que es una realidad, los números no mienten, lo que ha dicho el general de que estaba cerca del 20% y algo solamente cubierto, es una realidad. Pero bueno, el gobierno es el que da las iniciativas, se logró, después de toda esta falta de crecimiento, rebajar el gasto fiscal en algunos temas, después de largas horas de conversación con nosotros, con la oposición, los representantes que estaban ahí, en lo que es el presupuesto. Pero esto a mí me parece que golpea en un área que es fundamental y en donde el gobierno no entiende y no hace caso, o más bien hace caso omiso de las necesidades que son muy importantes hoy día, que es respaldar al ejército, a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo hace? Porque simplemente hay un tema ideológico, porque no les gusta ponerse al lado de las Fuerzas Armadas.
Bueno, ahí están las prioridades, ¿no? Las prioridades declaradas. Una vez se habla mucho de seguridad, pero y en este caso es un tema de seguridad. Y por otro lado están cuando se manifiestan las intenciones realmente, ¿no? Que en el presupuesto, porque vemos cómo crece cultura, ¿no? Mucho. Y resulta que defensa, lo que hace el comandante es simplemente decirle, mira, si usted me va a pedir que me siga desplegando, bueno, por lo menos cumpla con el presupuesto, ¿no? Por lo menos denos la capacidad operativa para tener un ejército 100% funcional y al servicio de Chile cada vez que lo requiera. Y la respuesta por parte del gobierno ha sido toda, creo yo, en mi opinión, ¿no? Poco convincente, ¿no? Dice, no, que el fondo de emergencia tampoco ha incorporado esos fondos del gobierno. Tenía que haberlo hecho el 2023, recordemos, a propósito de la derogación de la ley del cobre, que aseguraba los recursos para las Fuerzas Armadas, se habló los presupuestos plurianuales, ¿no? Y que además habría unos fondos especiales. Bueno, no ha cumplido con ninguno de los fondos especiales este gobierno, ¿no? Que le tocó debutar, ¿no? Con esta nueva ley de presupuestos de defensa. Entonces, a mí me parece que técnicamente correcta la opinión del comandante jefe del ejército, pero también devela algo que está ocurriendo, no solamente ocurre en defensa, ¿no? Está ocurriendo en salud, está ocurriendo en otros temas donde también el presupuesto no alcanza. Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludo a todos los auditores de Directo al Grano de Radio Agricultura, a mi tocayo, el futuro alcalde Rodrigo Weinberg, y a la diputada Flor Weiser. Bueno, esto es uno de los elementos que nos permite la ley de presupuesto. Tú lo acabas de señalar. Esta discusión nace justamente a raíz de la estimación de gastos que va a hacer el Estado, el gobierno de Chile, en las distintas políticas públicas para el año 2025, y nos encontramos con que el general Iturriaga plantea un tema que la verdad que preocupa a los chilenos, que justamente en los temas de seguridad, en defensa, este gobierno, pese a que lo ha dicho por cielo, mar y tierra, está anunciando que va a gastar menos de lo que se requiere, no solo para la seguridad interna, sino que el ejército tiene una función que es la seguridad y la defensa nacional. No me quiero imaginar, no están los escenarios, hace tiempo que no tenemos conflictos, pero imaginemos que tenemos un conflicto con alguno de los países vecinos. Encontramos un ejército sin plata, desfinanciado. Ahora el gobierno sale a desmentir lo que dijo el general Iturriaga, y la pregunta que me surge a mí es, ¿quién dice la verdad? En una sesión anterior, cuando le tocó presentar al general Iturriaga en la Comisión de Defensa el presupuesto del ejército, el 28 de octubre, estaba acompañada la ministra de Defensa, Maya Fernández, ella no objetó las cifras del general, calladita. Solamente las viene a objetar ahora que se hace más público, que la ciudadanía se entera por declaraciones que ha hecho en medios de comunicación el general de esta falta de recursos para el ejército.
O sea, en rigor solo para un detalle, no objeta la cifra. Ella dice que el gobierno puede, o sea, que está financiado y que puede funcionar bien con los 1.400 soldados profesionales. Exacto. Y no con los 7.000.
No con los 7.000, excepto con un 23% y no con todos. Yo no conozco institución que tenga una pega asignada, tenga un estándar de personas dedicadas para ella, y con el 23 puede hacerlo. A lo mejor nuestro ejército salvaje fantástico puede hacerlo, pero tengo mis reparos. Y aquí la pregunta de fondo es ¿a quién le voy a creer? ¿Al general Iturriaga? ¿O a la ministra vocera? ¿O al ministro Marcel? ¿O a la ministra María Fernández? A la ministra vocera, que nos ha dado cuantas explicaciones en distintos casos y finalmente no han sido reales. Un gobierno que ha no solamente perdido su capacidad de gobernabilidad, dadas las crisis que vino, sino que además su credibilidad. A un ministro Marcel que nos viene engañando desde comienzo de año con las cifras económicas de crecimiento, y que cuando vamos conociendo el avance del año, las expectativas se han ido reduciendo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? A un gobierno que día a día transforma la realidad en hechos distintos, o al general que vive la realidad del ejército.
Bueno, son dos posiciones, ¿no? Una, y para no perdernos en la conversación, ¿no? Porque a propósito de la ley de presupuesto y todo, uno, el gobierno cree que como está el ejército, está financiado y no necesita más. Y por otro lado, está el comandante jefe que dice, nosotros tenemos autorizado bastante más y no lo podemos hacer producto que no tenemos el financiamiento para hacerlo, ¿no? Correcto, para poder llegar a esa plenitud de la planta, 7.000 soldados profesionales, una cantidad de conscriptos también del servicio militar, donde podrían hacer no solo un llamado al año, sino que dos llamados, y lo justifica, dice, bueno, al ejército y a las Fuerzas Armadas se nos está pidiendo hacer mucho más que lo que se estaba pidiendo antes. Entonces, es natural que el comandante jefe esté pensando en tener 100% operativo la planta que tiene por ley asignada. Rodrigo Wembley.
Bueno, primero saludarlo acá con usted, Gonzalo, Flor, ahí mi tocayo también en Santiago, aquí desde Puerto Montt, capital regional. La verdad que, como yo he dicho en varias ocasiones, este es un gobierno que tiene muy buenas intenciones, pero muy malos resultados. Y queda a la vista, sin duda, con el análisis que está o han hecho cada uno de ustedes, y con los resultados económicos de nuestro país, con las prioridades también que tiene cierto Chile. Yo creo que si hay algo en el cual todos coincidimos, es que hoy en día la primera problemática y necesidad de todos los chilenos, sin duda, es seguridad. Y cuando uno va a ver el presupuesto y va a ver cómo aumenta, por ejemplo, la cartera de cultura, que nadie tiene nada contra cultura, referente proporcionalmente a lo que es seguridad, no dice relación con lo que quieren los chilenos. Entonces uno dice, ¿qué está pensando este gobierno? No está en los barrios, no está en las poblaciones, no está en las calles, no está conversando con los vecinos y con las vecinas. Entonces ahí es lo que pasa, efectivamente, que lo que hace este gobierno es que está fuera de una realidad y una problemática que hoy en día estamos viendo todos los chilenos acá en Puerto Montt y en la región de Los Lagos. La primera problemática y necesidad es la seguridad pública. Hoy día nos despertamos con una noticia que dice la DIPRES recortará el presupuesto en 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos menos para la región de Los Lagos, y eso es menos luz, menos caminos, menos escuelas, menos hospitales, menos clínicas rurales. Entonces, realmente, a mí me alarma lo que está ocurriendo. Se me viene a la cabeza esta frase que decía, Boric lo va a cambiar todo, ¿no? ¿Se acuerdan? Boric lo va a cambiar todo. Yo me acuerdo cuando estaba en campaña, lo primero que le decía a los vecinos es, vecino, Wanry no lo va a cambiar todo, porque yo creo que uno tiene que aprender justamente de estas malas lecciones que hemos tenido. Lo que ocurre hoy en día con el general de la Fuerza Armada respecto de la ministra de Defensa es un ejemplo de muchas cosas que están pasando. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero la declaración hace un rato atrás de la Colmed, que pone en alerta justamente la grave crisis financiera de los hospitales, que dice que los hospitales en Chile están quebrados. Y resulta que la segunda problemática en Chile es justamente el tema de la salud. Y nos lo ponemos justamente hincapié en temas de salud. Acá ustedes saben que en la región de Los Lagos tenemos muchas islas. Hace cerca de un año que no se le pagan a los operadores. Se le debe más de 3.500 millones de pesos a todas aquellas personas que cruzan a los vecinos a las islas, ¿cierto?, a través de los barcos y las barcazas. Entonces, a mí esto me pone en alerta. Esto yo creo que es una problemática mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Escuchaba también hace un tiempo atrás como el ministro de Hacienda decía que se le ponían, ¿cierto?, y se le echaba mano a los fondos de reserva de Chile, que se hacen en casos excepcionales, como por ejemplo cuando tuvimos COVID, que era entendible, pero le estamos poniendo ahora mano justamente a los fondos de reserva. Y eso al final del día lo que también hace, ¿cierto?, es que nos ponemos una mala imagen frente a la situación financiera de extranjera del país. Entonces, hoy en día, a mí, muchachos, la verdad es que me alerta lo que está ocurriendo. A mí siempre me quedaron grabadas las palabras de la ministra Vallejo cuando dijo que el gobierno del presidente Piñera había sido el presidente más malo de la historia. No sé si se acuerdan, más malo de la historia. Miren lo que está ocurriendo hoy en día. Miren lo que está ocurriendo hoy en día en todas nuestras instituciones. Miren lo que está ocurriendo hoy en día con nuestro país. Crecimiento cero. Estos son datos objetivos, ¿eh? No es algo ni veleidoso ni caprichoso. Datos objetivos. Entonces, yo creo que nos debe llegar, ¿cierto?, a pensar, nos debe llegar a reflexionar, pero más que nadie a este gobierno.
Bueno, es la dura realidad, ¿no? Y la plantea muy bien Rodrigo Wembray desde la ciudad de Puerto Montt, la realidad de que cuando, bueno, este gobierno lo ha declarado también, ¿no?, se ha encontrado con restricciones presupuestarias. Bueno, ¿eso qué empieza a pasar? Falta plata en los hospitales, ¿no? No tienen cómo llegar a fin de año, los hospitales dejan de pagar los sueldos. Bueno, y empezamos a aparecer también lo mismo que nos da Rodrigo Wembray, ¿no? Más allá de lo casuístico, que los operadores de la isla no se les pague, ¿no? Hay un montón empieza a aparecer de gente que trabaja con el Estado, empieza a decirle, bueno, a mí no me han pagado, ¿por qué? Bueno, no se les paga hasta el otro año cuando aparece la plata, ¿por qué? Porque en la restricción presupuestaria. Pero cuando nos quedamos a decirle, es un problema solamente de administración de los recursos, de buen uso de los recursos, que obviamente que tiene que apretarse el cinturón el Estado, ¿no? No solo eso, sino de falta de crecimiento del país. Se recauda menos porque el país dejó de crecer. Y más que estar celebrando, como celebraba la ministra Vallejo, el 0,2% del año pasado, ¿no? Lo más obvio y natural es saber de que ese 0,2% se iba a traducir en una menor recaudación, en menor recursos públicos, y que de alguna manera eso iba a terminar apretando a todos los chilenos. Una mala noticia para el país, pero bueno. Por eso la necesidad de un cambio también, ¿no? Se empieza a instalar de un cambio en la manera de mirar y en la vocación por crecer, ¿no? No basta hablar de crecimiento si los resultados no lo acompañan. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas, y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1.
en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ahí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Rodrigo Wembra, alcalde electo de la ciudad de Puerto Montt, con Flor Baize, ¿no?, diputada de la República por la región del Biobío, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Lo hemos conversado otras semanas, pero está muy, muy latente, ¿no?, en esta discusión del presupuesto, y por eso quiero preguntarle a Flor Baize, porque IMASEC cero, ¿no?, cero crecimiento, inflación 1%, durísima la inflación, y aumento de las tarifas, ¿no?, lo que estamos viviendo, ¿no?, en enero ya viene otro tarifazo eléctrico, y cuando miramos el 1% de la tarifa, del aumento del costo de la vida, ¿no?, del IPC, del mes de octubre, uno del componente más importante, ¿cuál era? El costo de la electricidad. Entonces, estamos viendo cómo eso está pegando muy duramente el bolsillo de los chilenos, y por otro lado, la discusión del presupuesto se ha enredado, el gobierno ha tenido que ceder mucho en algunos supuestos ahorros, hay que ver si se cumplen o no, pero en algunos supuestos restricciones presupuestarias para tratar de bajar el costo, bajar el aumento del IPC y del costo de la vida. Bueno, todo eso empieza a afectar también al propio gobierno, ¿no? O sea, todo ese discurso que se había instalado de que estaba mejor que hace 3 años y todo, ¿qué queda de eso? ¿No? Si cuando las cifras de seguridad no te acompañan, cuando las cifras de economía no te acompañan, ¿qué queda de ese discurso tan grandilocuente, ¿no?, que escuchaba uno en septiembre, como que venía? Era un discurso, a esta altura uno lo puede decir, porque ya ni siquiera se sigue repitiendo, 100% electoral. Era un discurso electoral, era un discurso para movilizar a su propia gente, pero resulta que cuando lo dicen los ministros, cuando no lo dice solo la vocera, ¿no?, cuando todos los ministros se compran el discurso, el propio presidente se compra el discurso, la credibilidad desaparece. Flor Baize.
Bueno, efectivamente queda pura incertidumbre, preocupación, desesperanza incluso, porque hoy día estamos con mucha preocupación, sobre todo de lo que son las pymes, las mipymes, en donde están haciendo un foco y una petición a que precisamente este presupuesto tenga el foco en el crecimiento, en el desarrollo, que no lo vemos de manera importante, y donde hoy día se vuelven a insistir, o a lo menos el gobierno no ha dado ninguna señal. Ayer se lo dijimos nuevamente al ministro Marcelli y reafirmó que la baja en los impuestos a las pymes, que se logró después del tiempo de la pandemia, donde era el 20%, quedó en el 10%, después en el 12,5%, y este año ya el 2025 vuelve a aumentar el impuesto. Entonces, y hasta ahora ninguna señal de que eso se mantenga, a lo menos se mantenga, por decirlo, pero este gobierno lo que entiende o lo que quiere es tener una mayor recaudación a través del alza de impuestos. Entonces sigue presente este espíritu, en el sentido de que la recaudación no se hace a través del aumento de la base impositiva, sino que aumentando las tasas. Y hoy día las pymes, las mipymes, que generan una cantidad muy importante de empleo, ayer lo dije nuevamente, mi intervención a propósito del foco o de la aprobación o la discusión del Ministerio de Economía, en donde hoy día el gobierno todo lo ve que la permisología es la responsable, o que la permisología o la ley de permisos sectoriales que está aprobada por nosotros, pero que todavía falta para que se empiece a implementar, bueno, no es lo que se va a solucionar de manera tan rápida, o va a ponerse en ejercicio de manera tan rápida. Entonces aquí lo que hay que hacer es darle un alivio, un respiro a los que generan realmente la producción, el desarrollo, y también está todo lo que es el aporte de activos o de recursos para incentivar precisamente las pymes que o se puedan levantar definitivamente, las que vienen arrastrándose con muchas dificultades después de la pandemia, el estallido social, donde se quemaron muchas de las fuentes de trabajo, que son de los emprendedores, los pymes, los comerciantes, que ustedes saben que ha sido muy brutal y que todavía no se reponen. Bueno, se generó un proyecto, un programa que era digamos, genera nuevamente tu pyme, que no se utilizó de buena forma, no había ejecución presupuestaria en el gobierno. Entonces quiero decir que hay un tema de recursos, pero también de eficiencia, o de ineficiencia más bien, porque eso es lo que necesitamos, que se destinen recursos, pero que se destinen de manera eficiente. Entonces, cuando hay un proyecto que repara tu pyme o reconstruye tu pyme, un programa que no se ejecutó o se ejecutó muy poco, bueno, también le estamos pidiendo al gobierno que sea eficiente, pero no tiene ni eficiencia ni sentido de realidad cuando insiste en asfixiar a los que son los generadores principales de empleo, o por lo menos los que necesitan que el gobierno, el Estado de Chile, sea el que se ponga en sus zapatos. Las grandes empresas, bueno, tienen espalda, no por ello estamos tampoco en cobrarle mayores impuestos, pero aquí no hay caso, hay un tema ideológico en donde insisten en que lo poco que se ha hecho para darle una holgura, hoy día se vuelve entonces a retomar, digo, cuando se habla de impuestos, y al final lo único que queda es miedo, angustia, en que se van a poner o no continuar con sus negocios, pequeños, grandes, medianos, los pequeños estamos hablando principalmente, los medianos, y al final, ¿qué significa eso? Aumento de cesantía, aumento del empleo informal, por lo tanto, inseguridad e incertidumbre, no solo en la seguridad pública, sino que en lo económico.
Bueno, eso, esa realidad que describe Flor Weisse, ¿no? Que es la realidad práctica de las pymes, ¿no? De ver cómo cuando le sube la luz, le sube la luz a las pymes, ¿no? Ahí no hay, para ellos no hay subsidios para las pymes. Cuando hay el cambio laboral, que ha habido cambio en la materia laboral, bueno, lo tienen que asumir las pymes, ¿no? Como un mayor costo. Entonces, con las pymes se hace campaña, pero al momento de gobernar, No se acuerda nadie, parece, ¿no? Porque son los que sufren las condiciones, son los que más sufren y son los que, como decía Flor Weisse, son los que verdaderamente dan más empleo. ¿Cuánto del realismo pesó en Mario Marcela al bajar el presupuesto, ¿no? Al bajarlo de manera considerable, pensando en que este presupuesto se estaba haciendo una proyección de crecimiento de 2,7 y al final no vamos a llegar, no vamos a estar ni cerca de eso, ¿no? Vamos a estar mucho más cerca del 2,2, 2,3, es lo que dicen los economistas. Y a veces uno se pierde en esta cifra, ¿no? Y decirle, bueno, 2,2, 2,3, 2,7, parece que va a ser lo mismo. Y resulta que no, porque para efectos del Estado significan una restricción presupuestaria muy importante. Entonces, cuando se empieza a instalar este discurso de no hay plata, porque eso es lo que se está instalando, ¿no? No hay plata para salud, no hay plata para educación, no hay plata para defensa, no hay plata para seguridad. Bueno, hay que tener una muy buena explicación porque sí hay plata para cultura, ¿no? En toda familia donde aparecen las restricciones, cuando se prioriza lo más importante, y obviamente que esa explicación el gobierno no la tiene. Rodrigo Arellano.
Qué increíble que personas vinculadas a este gobierno hace unos años atrás, no tanto atrás tampoco, un par de años atrás, hablaban de que a este país le faltaba descrecer, ¿de verdad? Cuando estábamos, claro, en el proceso constitucional, hablaban de descrecimiento como una medida necesaria para equilibrar, para que nuestro país fuera un país más justo. Cuando cualquier persona con cinco dedos de frente sabe que un país, si quiere repartir, si quiere tener políticas públicas que lleguen a todos los ciudadanos, necesita crecer. Incluso hasta aquellos que son más partidarios del Estado saben que el Estado requiere crecimiento para poder repartir de manera equilibrada o justa o como quieran los recursos que se generan. No tengo ninguna duda que la cachetada que le llegó la semana pasada al ministro Marcel el día miércoles con un IMASEC cero durante el mes de septiembre y con refrendada el día viernes con una inflación de 1% ha sido de alguna u otra forma el gatillante para este retroceso en los gastos del Estado y lograr un acuerdo con la oposición de tener un Estado que sea un poquito más ahorrativo y que no despilfarre los recursos que tanto cuesta que los chilenos contribuyan para las políticas públicas. Al final del día este Estado se financia, sabemos, con los impuestos, en gran parte con los impuestos de todos los chilenos. Ahora, la pregunta o la imagen que me quedó a mí de la semana pasada es que siempre a esta altura del gobierno, mes de septiembre, mes de octubre, el ministro Marcel ha tenido que explicar todos los años, desde que asumió la cartera, que no va a ser capaz de llegar a la meta que planteó a comienzo año. No va a ser capaz de llegar a la meta de inflación y no va a ser capaz de llegar a la meta de crecimiento. Lo que, la verdad, al final del día genera un problema no a él, porque queda como, entre comillas, mentiroso, sino que genera un problema para los chilenos. Una inflación alta, crecimiento bajo, sin duda golpea el bolsillo de cada uno de nosotros a fin de mes, porque cada día cuesta más pagar las cuentas de la casa, del colegio, de las cuentas de luz, para qué decir que llegan subiendo ya dos veces y nos queda una en enero. Siempre tiene que haber explicaciones, y al final del día los agoreros, el que critica tanto y duramente, que le anticipan que sus expectativas están muy altas, terminan teniendo la razón. Y no es Ucrania, no es Donald Trump. Aquí hay razones de fondo y estructurales que parece que el ministro no quiere ver. destina al país y a las pymes, a las empresas, a las personas, en vino amenazando con una reforma tributaria que ahora anunció que va a ser después de la aprobación de la ley de presupuesto o después de la elección de gobernadores. Todos sabemos que el minuto el que vive el país no está para subir los impuestos. Todo lo contrario, está para generar más incentivos, a que haya más inversión, más gasto, pero él quiere, como dijo la diputada, tener más recursos vía impuestos, que finalmente es la solución más fácil. Cambiar las reglas del juego, este gobierno está acostumbrado a cambiar las reglas del juego a los inversores y cada vez hace más difícil que vengan capital extranjero y prefieren irse para otro lado, prefieren irse a Brasil, prefieren irse a Argentina ahora y no traer los recursos como antes, sí llegaban al país. Por lo tanto, al final del día estamos frente, con todas las competencias que uno le reconocía al ministro Marcel, técnicas sobre todo, desde que asumió el gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, se han transformado en un ministro sordo que finalmente ha cedido a las presiones ideológicas y al hecho que todos los años, septiembre, octubre, esté diciendo que este país no va a llegar a las metas planteadas.
Bueno, hay que ponerle el matiz también, ¿eh? Estar en el puesto de Marcel no es fácil, ¿no? Está solo Marcel. Uno a esta altura dice como con Marcel no alcanza, ¿no? O sea, no tiene en el resto del gabinete, no tiene acompañamiento ni tampoco en el gobierno. Entonces, pasa lo que dice Rodrigo Arellano, ¿no? O sea, que el ministro Marcel trata de girar hacia alguna parte. O sea, antes del ministro Marcel no hablaba nadie de crecimiento en este gobierno. Nadie, no hablaban, eran los reyes del decrecimiento y de esas cosas, ¿no? De todo lo que significó la locura de la reforma, del proceso constituyente, el primero, ¿no? De la convención. Toda esa locura no la acompañó nunca Marcel, ¿no? Entonces, ¿es un ministro que le ha tocado duro? Sí. ¿Le ha tocado difícil? Sí. Eligió él ser ministro cuando le pidieron asumir esa obligación. Ahora, el problema es, y tomo el punto que marca Rodrigo Arellano, ¿cómo queda tocada la credibilidad al ministro, ¿no? Ese es el problema de fondo, ¿no? Más allá de la seriedad, de lo riguroso. Yo creo que el ministro, así se me pregunta, ¿el ministro Marcel sabe lo que tiene que hacer para crecer? Sí. De hecho, lo dijo una vez. No sé si lo ha repetido. Bajar los impuestos. Que estaba estudiando bajar los impuestos. Él sabe cuál es el camino. Pero este gobierno no lo va a hacer. Y el ministro va a sufrir las consecuencias, ¿no? Porque se le va a evaluar por el crecimiento, por un crecimiento que no existe. Pero ¿sabes? ¿Qué gobierno se va a atrever a bajar los impuestos? Como una de las herramientas, tampoco una varita mágica, una de las herramientas que apunta a recuperar la inversión, a recuperar el empleo, a recuperar el crecimiento. Rodrigo Wembrey.
Sí, no, yo, González, la verdad que es lamentable lo que está ocurriendo. Mira, yo les quiero dar ciertos datos acá de Puerto Montt. Ustedes saben que esta región de los lagos está la empresa de salmón, que es la segunda a nivel nacional, que produce 40.000 empleos de manera directa y 40.000 empleos de manera indirecta. Aporta a las MIPYMES un monto cercano a los 1.600 millones de dólares. Y ustedes saben que ha hecho este gobierno, que ha hecho el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al final poner trabas, obstáculos. O sea, la verdad es que es lamentable. Mira, en Puerto Montt, si ustedes revisan las tasas históricas de empleo, eran las más altas a nivel nacional. Si ustedes hoy en día revisan las tasas, estamos llegando a tasas históricas de desempleo. O sea, son hechos públicos y notorios. Y aquí, ¿quién lo está pasando mal al final del día? Es la señora que vive, ¿cierto? Y no le alcanza para el supermercado, no le alcanza para el taxi, no puede llegar a pagar el colegio subvencionado y que están desesperados. Entonces, a mí, la verdad, muchachos, esto a mí me desespera porque uno ve las realidades del día a día. Uno ve, me tocó ver cómo una empresa extranjera iba a instalar justamente energía eólica, energías limpias, eólicas, por una suma de 340 millones de dólares, y se fue Chiloé porque el SEIA, ¿cierto?, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, les puso puras trabas. O sea, yo la verdad que quiero aprovechar este medio, que es un medio nacional, porque tenemos que poner un grito en el cielo. Y esta cuestión, todos de una u otra manera tenemos que hacerlo, porque si no, este país se va a ir al carajo. Y a mí, la verdad que yo estoy absolutamente desesperado, porque veo día a día cómo se están tomando herramientas y están tomando decisiones que efectivamente van al descrecimiento, si eso es lo mismo que quería plantear con la reforma constitucional. O sea, cuando hay personas que tienen un doctorado, un magíster y hablan de peces sintientes, por favor, pero por favor, cuando uno ve el presupuesto y ve que las prioridades, ¿cierto?, de los chilenos son otras y se invierte en otras que quiere el gobierno, si aquí no es lo que quiere un gobierno. no es lo que quiere un presidente, no es lo que quiere un ministro, es lo que quiere la gente. Y para eso hay que tener la capacidad de recorrer el país, de recorrer los barrios, de recorrer las poblaciones, de mojarse, de ensuciarse los zapatos, como yo le digo a los seremis. Yo fui seremi viviendo urbanismo y me tocó recorrer las 30 comunas de la región de Los Lagos y andaba todo el día en los barrios, las poblaciones. Aquí parece que los seremis le tienen miedo y no salen y están en la oficina detrás de un computador sin ser autoridad, estar en la calle, viendo el termómetro para ver cuáles son las necesidades y las problemáticas que realmente tienen. El otro día estudiaba y veía que existen proyectos paralizados por 2.600 millones de dólares en el CEIA. Eso significa 1.400 puestos de trabajo. Esas cosas no pueden pasar. Aquí, como Gonzalo decía en su momento, uno lo único que ve en este túnel negro oscuro es una luz efectivamente de cambio. De que a este gobierno, menos mal que le queda un año y que las cosas se tienen que hacer distintas. O sea, cuando yo veía lo que pasaba en Antofagasta, que un proyecto de desalinizador se demoraba 8 años. 8 años, por favor. ¿Pero qué, cómo vamos a avanzar así como país? Entonces, aquí Gonzalo, Flor y Rodrigo, tienen que haber reformas importantes a estos organismos del CEIA, ¿cierto? De las DOM, de la Dirección de Obras Municipales, que también dependen de las municipalidades, pero también ustedes saben que depende de las seremías de vivienda y urbanismo, porque tenemos que agilizar, tenemos que mover en movimiento en este país. Miren, está comprobado a nivel mundial que lo único que hace crecer, en definitiva, a los países es que a las empresas y a las MIPYME, sobre todo, micro, pequeña y mediana empresa, le vaya bien y generen empleo.
No hay que descubrir la fórmula nueva, ¿no? Ahí está, la fórmula de trabajar, darle espacio, dejar que los que trabajan tengan la libertad para hacerlo, tengan la capacidad para hacerlo. No ahogarlos, es lo único que piden, ¿no? Es lo único que piden las pequeñas y medianas empresas, todas las empresas piden, ¿no? Que los dejen trabajar, que los dejen trabajar, que los dejen salir adelante, que no los ahoguen regulatoriamente. Y me estaba acordando un punto, ¿eh? Porque a veces uno mira nuestra realidad y estamos en eso. Y en eso está la política en el mundo, ¿eh? Salió ayer en la noche salió. Una de las primeras medidas que tomó el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Elon Musk y a otra persona, no recuerdo el nombre, reforma para revisar la eficiencia del Estado, reducir al Estado, desburocratizar al Estado. ¿Por qué? ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Qué impacto tiene eso? Un impacto total, ¿no? Como lo acaba de decir Rodrigo Wembrey. Una planta desalinizadora de agua, tan necesaria, tantas regiones de nuestro país, no solo en el norte, ¿no? Y en la quinta región, en muchos lugares, tan necesaria, podría estar lista en 2 años. En 2 años, cumpliendo con toda la normativa. En 2 años. Y se demoran 8, 10, 12, ¿producto de qué? De la burocracia. De la excesiva burocracia, ¿no? Y también de que esa burocracia es usada por la izquierda para frenar los proyectos. Sigámoslo con todas sus letras, ¿no? Si no creen en esos proyectos y los frenan. Lo ha hecho el propio gobierno, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no? El propio gobierno, el propio ministro de Economía, ¿no? El propio presidente lo ha dicho, que tenemos mandos medios, que a pesar de que el gobierno dice habla de crecimiento, esos mandos medios giran la tuerca en el sentido contrario. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de Autopista Vespucio Sur, que está cerrada la pista lenta en distintos tramos de la vía expresa por ambos sentidos. Esto se debe a labores de instalación de pantallas acústicas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos en www.vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estamos conversando con nuestro panel y estamos conversando un tema que va a ser recurrente, ¿no? Va a ser recurrente porque estamos en medio del ciclo electoral. No es que vaya a iniciarse el ciclo electoral. Estamos en medio de ese ciclo electoral. Ya pasaron las elecciones municipales. Tenemos el 24 de noviembre, segunda vuelta, elección de gobernador en 11 regiones del país. O sea, en gran parte del país vamos a tener esa elección de gobernadores de segunda vuelta. Y por lo tanto, parte importante de lo que el gobierno hace o deja de hacer tiene ese componente electoral, ¿no? Bueno, el otro día me encontró una fórmula, cuando decíamos que en presupuesto no hay plata para tantas cosas, ¿no? Encontró 200 millones de dólares, parece, ministro Marcel, para pagar la deuda histórica a los profesores. Ah, y además nos quiere convencer que está haciendo un buen negocio pagando esa deuda histórica porque está pagando mucho menos de lo que pedían. Ahí tenemos las prioridades, ¿no? En el sentido de a dónde se apunta. Lo mismo en cultura, lo mismo. Uno dice, bueno, es como en salud. El colegio médico que sacó la voz después de 2 años y medio, ¿no? Dice ya, oiga, no resiste más la salud pública, están quebrados los hospitales. Chuta, no, es difícil hablar de que estamos mejor que hace 3 años, y es parte de lo que vamos a evaluar los chilenos, ¿no? Si están mejor o no que hace 3-4 años. Y ese componente, que fue uno de los componentes clave de la elección presidencial en Estados Unidos, ¿eh? Si la gente estaba mejor o no, ¿no? Más allá de las promesas, ¿no? Porque claro, todos prometen, todos hablan de seguridad, lo conversamos tantas veces, ¿no? Veíamos a la alcaldesa de Santiago, Iraci Hasler, ¿no? Hablar de seguridad, salir con carabineros, ¿de qué le sirvió? Si al final la gente no le creyó, porque no lo había hecho nunca en estos 3 años. Esos cambios tan vertiginosos de última hora no generan credibilidad. Y bueno, este gobierno tiene ese componente, ¿no? Y una de las preocupaciones es de que en la próxima semana se espera la formalización del subsecretario Monsalve, es decir, en vísperas de la elección de segunda vuelta de gobernadores. ¿Qué incidencia podrá tener, ¿no?, ese escándalo que ha golpeado tan duramente al presidente y al gobierno ahora que toma su camino más judicial, ¿no?, con la formalización? Flor Baize.
Bueno, un camino judicial y que hoy día está esto y debería haberse formalizado mi juicio desde hace ya varios días, pero entendemos, espero que esto, como es un poder autónomo y el fiscal esté buscando todas las pruebas, los peritajes suficientes para no de nuevo tener que retroceder y frente a la apelación que seguramente viene, tener todos los elementos de juicio, y un tema que está en sede penal pero que ha golpeado y va a golpear al gobierno sin ninguna duda de manera muy dura, porque aquí no es solo el caso del abuso como tal, del abuso sexual o de violación, esta acusación que es gravísima, en donde el gobierno partió dando tumbos y haciéndolo muy mal desde el comienzo, no poniendo el foco en la víctima, sino que pasaron esos 2, casi 3 días donde hubo un silencio por parte de las figuras políticas, ministro Orellana, en donde el presidente Llano la sacó, la ministra Toá, en donde advierte al subsecretario de que tenía que estar presente, que venían diligencia, en fin, todas situaciones que han sido de verdad escandalosas, diría yo, en cómo se han infringido las normativas. O sea, estamos frente a lo que es el caso en sí, un abuso de violencia sexual, que es una cuestión gravísima, donde el gobierno y el Ministerio de la Mujer particularmente no estuvo a la altura en ponerse del lado inmediatamente con una decisión contundente, clara, una opinión, condenando estos hechos y además de una manera activa, acompañando a la víctima, pero además todo lo que es el abandono de deberes, negligencia y cómo se utiliza ese poder que todavía tenía el ex subsecretario hoy día en revisar cámaras, en mandar a amenazar a la casa, en usar un avión para una cuestión que ya está netamente en lo personal. Entonces son efectos que debiese tener, a mi juicio, debiese la ciudadanía darse cuenta que este gobierno y quienes lo representan efectivamente en estas elecciones que vienen no son las personas indicadas para estar al mando de lo que son los organismos del Estado en cualquiera de sus expresiones, sea desde el Ejecutivo, hoy día desde las regiones. Ya basta con el despilfarro que hubo con los recursos en los famosos casos fundaciones, que todavía nadie devuelve ni un peso, pero además hoy día en nuestra región del Biobío, por ejemplo, el soldado Maduro, que es el candidato oficialista, en donde esperamos que haya de verdad un rechazo desde la gente a lo que hoy día sería lo peor que le puede pasar a las regiones, que hay gente que está con estas consignas ideológicas que las llevan adelante, donde reflotan temas del aborto, cae deuda histórica, pero quedan el anuncio, pero la verdad que el contenido lejos de que pueda ser así una realidad.
Bueno, Rodrigo Wembley, tenemos un minuto final en directo al grano.
No, mira, aquí efectivamente nosotros estamos trabajando fuertemente con Alejandro Santana, tiene una vasta experiencia, él fue diputado, perteneció también a la Comisión de Hacienda, que sin duda es importante. Ustedes saben que el gobierno regional se maneja un gran número de presupuestos, cerca de los 120 mil millones de pesos, él tiene un conocimiento también acabado de toda la región, son 30 comunas, es chilote por lo demás, así que esperemos que se transforme en el flamante nuevo gobernador regional, pero también hacer un llamado ahí, yo me uno a la flor, o sea, personajes como Navarro, que el comandante Navarro efectivamente no pueden ser gobernadores, o sea, personas que están ligadas a gobiernos tan nefastos como en Venezuela, donde hemos visto lo que pasa, y que por más que se traten, cierto, de disfrazar de una persona distinta, no podemos dejar que un personaje como ese llegue a gobernar una región en Chile.
Rodrigo Arellano.
Yo ojalá que sea la formalización de Monsalve, pero no por él, sino porque creo que este país requiere respuesta, requiere conocer la verdad. Todavía tenemos en el aire una serie de antecedentes que el gobierno no nos ha explicado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el presidente de un gobierno feminista le da 48 horas a un subsecretario acusado de violación? ¿Por qué la ministra de Interior le avisó al ex subsecretario que la PDI quería requisarle los teléfonos? ¿Por qué se le autorizó el Biobío en auto y avión fiscal? ¿Por qué tenía agenda el día jueves hasta horas tardes de la tarde y solo porque la segunda publicó esta acusación lo sacaron del cargo? Yo creo que es la oportunidad para conocer la verdad, y da lo mismo si hay elección o no. La justicia no requiere momento y no requiere cargo, sino que requiere entregar y dar las condiciones para que los ciudadanos normales sepamos que incluso hasta los más poderosos, hasta los encargados de fiscalizar los delitos, deben rendir por los actos que hacen.
Bueno, eso es parte, ¿no?, del temor del gobierno respecto al efecto electoral. Es otra cosa, la necesidad de justicia, lo más importante. Nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, a Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, a Rodrigo Wembra, alcalde electo de la ciudad de Puerto Montt, que nos está acompañando hoy día, y a Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos en esta Darica Magallanes, ¿no?, más felices que nunca esta semana. Y, bueno, ¿qué decirlo, no? ¿Qué decirlo? Hay que decirlo. Quédese con nosotros, que en Radio Agricultura hay opinión toda la mañana. Ya viene La Voz de la Gente con Carol Baum aquí en los micrófonos. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.